Radio des Falaises.
La radio d'Ango qui ne vous raconte pas que des ragots.
À écouter sur zotedonde.org
et sur 105.5 FM.
C'est le jeudi 16 et le vendredi 17 mai de 10h à 16h.
La radio du 76 qui vous informe.
On n'est plus des Vikings, les Normands s'informent maintenant.
Il est actuellement 11h27, vous êtes toujours sur la radio des falaises du lycée Ango, je rappelle sur 107.5 FM et sur zonedonde.org. Tout de suite, nous vous proposerons la première partie de l'émission spéciale consacrée aux droits des femmes en Espagne. Une émission réalisée par les élèves d'Euro-Espagnol, les secondes 10. Eva, Victoria et Jade, Emeline ont pris le sujet de l'avortement en Espagne. Asia, Luan, Jeanne et Sarah vous proposent un sujet sur la libération de parole des femmes espagnoles. Une chronique parlera de l'égalité homme-femme par Léa, Tania, Agne et Agnada. Emma, Maëlle et Emeline aborderont les stéréotypes de genre féminin. Et enfin, Justine, Elsa et Faustine reviendront sur l'affaire Rubial. Bonne écoute.
Buenos días a todos. Mi nombre es Jeanne y hoy, con Eva, Melin y Victoria, vamos a hablar del aborto en España, que es un tema tabú por las tradiciones y el peso de la religión.
Los españoles llevan mucho tiempo peleándose por este tema. Esta lucha dura desde los años 30 con Federica Montseny, que intentó en vano legalizar el aborto. Pero, ¿en qué año se legalizó?
El aborto fue despenalizado por primera vez en 1985 y luego legalizado en 2010 con Viviana Edo. Además, con solo 31 años, es la ministra más joven de la historia del país español. Su ley autoriza la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas antes de la legalización del aborto. Más de un millón de personas marcharon por las calles de Madrid el 17 de octubre de 2009.
Durante nuestro viaje a España, pudimos entrevistar a dos de nuestras familias anfitrionas para confirmar sus investigaciones sobre las dos familias. Una estaba a favor y la otra en contra. Esto nos muestra que todos tienen opiniones diferentes sobre este tema.
¿Y en comparación con Francia?
Tenemos la suerte en Francia de que el derecho al aborto se haya establecido en 1975, gracias a Simone Veil, ministra de Sanidad francesa, a diferencia de España, que fue legalizado hace solo 10 años.
Es un país muy católico. Mucha gente está en contra, como ciudadanos, sacerdotes y médicos que quieren que se derogue esta ley, lo que genera muchas manifestaciones contra el aborto. Por ejemplo, personas que se manifiestan frente a clínicas y hospitales para mostrar su insatisfacción.
También hay muchas manifestaciones a favor del aborto para crear conciencia porque sigue siendo un tema tabú. A diferencia de Francia, donde el presidente Emmanuel Macron asumió el compromiso de incluir el derecho al aborto el 8 de marzo de 2023 en la Constitución francesa, la libertad de las mujeres de recurrir al aborto.
El 8 de marzo es una fecha emblemática porque es el Día de los Derechos de la Mujer.
Nous allons maintenant faire un bref résumé pour ceux qui ne parlent pas espagnol. Tout d'abord, il faut savoir que l'avortement en Espagne est un sujet tabou chez les Espagnols et qu'ils se battent pour depuis 1930.
L'avortement en Espagne a été légalisé en 2010 grâce à Bilbiana Aedo, Contrairement à la France, où l'avortement a été légalisé en 1975 grâce à Simone Veil, ce qui est beaucoup plus tôt comparé à l'Espagne.
Gracias por habernos escuchado. Meta y meta dándole a la dieta para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta. Así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta. Y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Como paga efectivo tarjeta. Se quema y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo este fuego le vamos a dar candela, candela, y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema, y mientras se quema me pongo a menear. Si pagas con tarjeta, fíjate que seguro te la rebote mi escopeta. Y no te va a alcanzar, no podrás pagar porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. Quieres intentar, yo te haré estallar, tus zapatos no me entran. Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca. Y no podrás porque no estoy en venta. No, no, no. Se quema, se quema. No lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo este fuego le vamos a dar candela, candela, y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema, y mientras se quema me pongo a menear. Damos flama, mama, como Becky sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mames, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo. Es pa' que lo gocen las diablas en la cama. Es para activar la cadera, baby. Mi es Bolivia y Jimena, la puta ama. Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo este fuego le vamos a dar candela, candela, y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema, y mientras se quema me pongo a menear. Se quema, se quema,
Miss Bolivia, baby.
Me vuelvo una fiera
con Jimena,
y con todo este fuego le vamos a dar candela, candela,
porque se queme.
Hola, mi nombre es Jeanne y hoy vamos a hablar de la liberación de la voz de las mujeres en España. Primero, comenzaremos con la que el velo les hace a las mujeres. La violencia contra las mujeres son sin consentimiento, por lo que la víctima no acepta hacer ciertas cosas, como por ejemplo, agresión sexual en forma de palabra o acciones violentas o llamamientos, así como todo tipo de violencia. Ahora le daré la palabra a Luan.
Hola, aquí hay algunas cifras. En España, casi una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual. Cada vez más mujeres sufren violencia de género y esto es cada vez más joven porque, de hecho, el número de víctimas menores ha contado desde hace 2013. Entonces, ¿cuáles son las soluciones implementadas? España ha puesto a disposición diferentes leyes y recursos contra este problema, como una plataforma que se llama Biogen y que acumula todos los casos de violencia reportados a la policía. También se ha implementado una reforma de la ley sobre el consentimiento sexual garantiza la libertad sexual. Se llama Solo Sí Es Sí. Ahora dejaré que Sara se exprese.
Hola, los españoles primero tuvieron dificultades para hablar de ello y luego poco a poco comenzaron gracias a ciertas cosas implementadas como hashtag YoSiTeCreo o Cuéntalo, que consiste en que las mujeres testifiquen que han sufrido en las redes sociales. Carteles, libros, asociaciones, muchas manifestaciones también permiten su liberación de expresión. Todas estas olas de expresión fueron desencadenadas principalmente por la violación colectiva de 2016 que se llama La Mañada, o una joven de 18 años que fue violada por 5 hombres. La identidad de la joven no ha sido revelada. De hecho, antes de todo esto, las mujeres no se atrevían a hablar de ello por miedo a que sus agresores la atacan o a ser juzgadas y amenazadas. Ahora cedo la palabra a Asia.
Buenos días. Pues una de las mujeres en particular fue reconocida por su historia, Ana Orantes Ruiz, nacida el 6 de febrero de 1937 en Granada. Ella sufrió violencia doméstica por parte de su ex marido. Rompió el silencio el 4 de diciembre de 1997 y contó en televisión su historia de violencia doméstica. 13 días después, el 17 de diciembre, su esposo la quemó viva con combustible. Ella fue la 59ª víctima de violencia doméstica. Este evento trágico conmovió a España y al mundo entero. Desafortunadamente, gracias a este evento, la lucha contra la violencia machista en España experimentó un antes y un después. Gracias a ella y a la lucha de otras mujeres, en 2004, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero promulgó la ley contra la violencia de género.
Como dijeron mis 13 camaradas, las mujeres se tardaron mucho en hablar de ello, pero una vez que hablaron de ello, tuvo un impacto en las redes, así como en España en general.
Maintenant, nous allons vous faire une conclusion en français pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, car la libération de la parole de la femme en Espagne est très importante. Premièrement, les violences faites aux femmes sont sans consentement, comme les agressions sexuelles sous forme de mots ou d'actes.
Deuxièmement, en Espagne, près d'une femme sur trois subit des violences sexuelles ou physiques, ou même des paroles et des gestes sexistes. Contre ça, certaines solutions ont été mises en place, comme des lois et des ressources, pour lutter contre ce problème. Comme exemple, on peut trouver la plateforme Violren, qui accumule les cas de violences rapportés à la police. Une réforme de la loi garantissant la liberté sexuelle a aussi été mise en place. Elle s'appelle Solo Si Es Si, qui signifie « Seul un oui est un oui ».
En effet, la parole des femmes espagnoles s'est libérée grâce à des hashtags Yo Si Te Creo ou Cuéntalo, ou encore des livres, associations, manifestations qui aident les femmes à témoigner ce qu'elles ont subi. Toutes ces expressions ont été déclenchées par le viol collectif La Meute de 2016, où une jeune femme de 18 ans s'est fait violer par 5 hommes. Les femmes ont pris du temps à en parler par peur que leurs agresseurs les attaquent.
L'une des femmes a été reconnue pour son histoire, le cas d'Ana Orantes Ruiz. Cette femme a subi de multiples violences domestiques par son ex-mari. Après avoir raconté à la télévision les violences qu'elle endurait, 13 jours après son ex-mari la brûle vive avec du carburant. Cet événement tragique a suscité un grand nombre de réactions des femmes dans le monde.
Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ce sujet vous aura touché et interpellé. Passez une bonne journée, c'était Jeanne,
Louane,
Sarah
et Asia.
Au revoir.
Me llamo Anjada.
Me llamo Tania.
Me llamo Lea.
Vamos a hablar de la igualdad entre hombres y mujeres en España. Podemos preguntar si la plaza de la mujer solo es estar en la cocina.
En los territorios españoles hay 49 millones de habitantes, de los cuales 24.547.444 son mujeres y 23.542.333 hombres. Por ello, vamos a hablar de las desigualdades en las tareas de hogar entre hombres y mujeres desde 1996 hasta ahora.
En 1996, las mujeres españolas sufrían la distribución más desigual del trabajo doméstico el 25% en Europa frente al 12% en España.
En España, las estadísticas del Instituto Nacional muestran que en diciembre de 2022, el 45,9% de las mujeres afirmó hacerse cargo de la mayoría de las tareas del hogar en su relación frente a solo el 14,9% de los hombres.
Podemos observar que la desigualdad en el hogar ha evolucionado favorablemente en 26 años.
Il y a 49 millions d'habitants sur les territoires espagnols, dont la majorité sont des femmes. Plusieurs statistiques ont prouvé que les femmes prennent en charge la majorité des tâches ménagères dans leur couple. Mais on remarque que depuis 26 ans, les inégalités à la maison ont diminué.
La maternité occupa un lugar importante en la vida de una mujer. Algunas mujeres preferían cuidar de sus hijos. Por el contrario, otras mujeres preferían no ser independientes de su marido.
En la sociedad española, las mujeres han incluido el 4% de los puestos en los consejos de administración, dirigen grandes empresas o puestos importantes que se dice que están reservados a los hombres.
Además de estas desigualdades, las encontramos al nivel de salarios. La brecha salarial entre mujeres y hombres en España en 2017 es significativa. Las mujeres ganan un 15,1% menos que los hombres.
Hay un 42% de mujeres españolas que ganan menos de 1.000 euros al mes entre las menos favorecidas, lo que supone una gran proporción de mujeres, sobre todo viudas, lo que obliga a las mujeres a dejar sus trabajos. Después de la maternidad, casi el 8% de las mujeres optan por abandonar el mercado laboral.
Tras sus desigualdades en 2007, una primera ley de igualdad fija multas elevadas que obliga a las grandes empresas a establecer planes de igualdad. Luego hay la igualdad de las barras por paternidad que era de 15 días en 2007 y que ha pasado 7 semanas tanto como para las mujeres.
Dans la société espagnole, peu de femmes dirigent des postes importants qui sont dites réservés aux hommes. De plus, on retrouve aussi beaucoup d'inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Les femmes ont tendance à avoir un salaire moins élevé que les hommes. On remarque également que la maternité a un grand impact. Certaines préfèrent ne plus travailler pour subvenir aux besoins de leur enfant.
¿Y tú, Tania, tienes algún ejemplo de mujer independiente en su trabajo?
Marta Ortega nació en 1984 en Vierger, España. Es una empresaria española. Trabaja para Inditex, un grupo textil española, y el mayor grupo de moda. Inditex fue fundada por su padre, luego se convirtió en presidenta de Inditex de 1 de abril de 2022, propietaria de la marca Zara.
Marta Ortega est née en 1984 à Vierger, en Espagne. C'est une femme d'affaires espagnole. Elle a travaillé pour Inditex, qui est un groupe textile espagnol. C'est le plus grand groupe de prêt-à-porter. Inditex a été créé par son père, puis elle est devenue la présidente d'Inditex le 1er avril 2022, qui possède la marque Zara.
Esta mujer demuestra que podemos luchar contra las desigualdades en el lugar de trabajo, porque con demasiada frecuencia se subestima las mujeres en la vida cotidiana.
Cette femme montre que l'on peut arriver à combattre les inégalités du travail, car les femmes sont trop souvent sous-estimées dans la vie de tous les jours.
Gracias
por habernos escuchado.
Adiós.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème d'actualité, les stéréotypes de genre. Nous vous parlerons également de Laura Ross, une femme à la direction de l'entreprise Volkswagen en Espagne. Pour aborder ce thème, je suis en compagnie de deux invités. Emma, qui va pouvoir nous parler des stéréotypes ainsi que leurs conséquences, puis Emeline, qui pourra nous parler de Laura Ross, femme chef d'entreprise. Bonjour Emma, bienvenue. Pouvez-vous vous présenter et introduire ce dont vous allez nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Maëlle, je suis Emma et je travaille depuis quelques années sur une étude à propos des stéréotypes de genre. Les stéréotypes de genre sont nombreux et prennent sans s'en rendre compte une grande place dans notre société aujourd'hui.
Tout d'abord, qu'est-ce qu'un stéréotype et plus précisément un stéréotype de genre ?
Un stéréotype est une expression ou une opinion toute faite, sans aucune originalité, un cliché. Les stéréotypes de genre, eux, sont une opinion généralisée ou un préjugé quant aux attributs, aux caractéristiques que les hommes et les femmes possèdent ou doivent posséder et aux rôles qu'ils jouent ou doivent jouer. On distingue deux types de stéréotypes de genre, les stéréotypes descriptifs, qui décrivent ce que les membres du groupe font ou sont en général, comme par exemple les femmes sont gentilles. Il y a aussi les stéréotypes prescriptifs, qui décrivent ce que les membres du groupe devraient faire ou être, par exemple les femmes doivent être gentilles.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples de stéréotypes de genre ?
Il y a des stéréotypes de genre type, comme par exemple les femmes blondes ne sont pas intelligentes, ce qui est bien sûr complètement faux. Les filles sont douées pour les lettres et les garçons pour les sciences, ce qui est faux car de plus en plus de femmes sont intéressées par les sciences et vice-versa. Les femmes sont hystériques et compliquées, surtout quand elles ont leurs règles. Évidemment, les filles, qui n'a jamais eu cette réflexion, tu as une mauvaise humeur, t'as tes règles ou quoi. Il y en a d'autres comme par exemple le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Les hommes sont infidèles par nature, les hommes ne doivent pas pleurer, ils doivent être forts. Les postes de direction d'une entreprise sont majoritairement occupés par les hommes.
Pourquoi tous ces stéréotypes ? Comment sont-ils inculqués et quelles sont leurs conséquences ?
Les stéréotypes sont inculqués dès l'enfance par des images dues à l'éducation donnée, des parents aux enfants et beaucoup plus maintenant à cause des réseaux sociaux. C'est un système de domination des uns sur les autres. En conséquence, les stéréotypes sexistes peuvent limiter le développement des talents et la socialisation des filles et des garçons comme des femmes et des hommes, à cause des idées reçues ou des comportements attendus.
Merci Emma pour toutes ces informations et ces précisions très intéressantes. Nous vous avons parlé plus tôt d'un stéréotype qui dit que ce sont les hommes qui dirigent les entreprises. Cela est faux. En effet, une femme est tout à fait capable de diriger une entreprise. Nous pouvons le prouver grâce à l'exemple de Laura Ross, qui dirige l'entreprise Volkswagen en Espagne. Pour nous parler de cette femme, nous allons donner la parole à notre deuxième invitée espagnole, Emeline. Hola Emeline.
Hola a todos. Me llamo Emeline y soy periodista de una empresa que tuve la oportunidad de conocer y entrevistar a Laura Ross. Esta mujer muy valiente que se rompe las reglas como directora de la empresa Volkswagen en España. De hecho, quiere demostrar que las mujeres tienen su lugar y pueden ocupar puestos importantes dentro de una empresa.
¿Puedes darnos una biografía rápida de esta mujer para que los oyentes sepan más sobre ella?
Claro. Laura Ross es la directora general de Volkswagen España y la única mujer al frente de una empresa de automóvil en España desde hace 10 años. En este ambiente tan masculino, ella siempre ha trabajado para hombres. Sin embargo, es licenciada en gestión y administración de empresas. Se inició en el mundo del automóvil como becaria en la sede de Nissan Europa en Ámsterdam antes de regresar a Barcelona, donde estudió y finalmente trabajó en Volkswagen España como directora de proyecto. Laura es una líder empresarial comprometida. De hecho, desde su llegada, cada vez hay más mujeres ocupando puestos de alto nivel en la empresa.
Gracias, Emeline. Afin d'en savoir plus sur Laura Ross et son engagement contre les préjugés et la place des femmes dans l'industrie, nous allons vous passer un extrait d'un interview qu'elle a réalisé et dans lequel elle explique les actions qu'elle mène pour donner à la femme une place importante au sein de son entreprise. Escucharemos el video.
Mujeres en ese panel de candidatos a contratar, también que siempre hay una mujer entrevistadora en el proceso de selección para evitar cualquier tipo de sesgos inconscientes, formando a nuestros colaboradores, teniendo absoluta transparencia en los sistemas de remuneración para asegurar que también haya completa equidad a nivel salarial. Aseguramos también que el talento femenino está identificado, representado y que accede a esos planes de formación de la compañía. Asegurar que las mujeres con inquietudes también participan en proyectos estratégicos que tienen más visibilidad a nivel de comité ejecutivo. Nosotros estamos convencidos que necesitamos tener en la compañía y en los puestos de decisión una representación de lo que es finalmente la sociedad y nuestra base de clientes.
Dans cette interview, Laura Ross insiste sur la place des femmes dans son entreprise en disant notamment qu'elle travaille depuis de nombreuses années pour assurer une bonne image de la femme au sein d'une industrie, en montrant une représentation équitable des hommes et des femmes dans l'entreprise, en donnant aux femmes des postes à responsabilité et en assurant une égalité salariale parfaite entre les hommes et les femmes avec les mêmes opportunités. Emeline, ¿puedes darnos más detalles sobre las acciones que está tomando y con qué propósito está haciendo todo esto? ¿Qué mensaje quiere enviar?
Precisamente, la Rajos concede muchos puestos de responsabilidad a las mujeres. Por ejemplo, el comité ejecutivo de su empresa está formado por 3 mujeres: Laura Ross, Eva Vicente, directora de la comunicación, y Ana Sánchez, consejera delegada. Se libera de todos los prejuicios según los cuales los coches o los puestos de responsabilidad están reservados a los hombres. Con todos estos, Laura busca mostrar cómo debería ser la sociedad, destacando a las mujeres en su negocio y situándola al mismo nivel que los hombres.
Wow, quelle femme engagée! Merci Emma et Emeline d'avoir accepté de participer à cette chronique. Merci pour toutes les informations que vous avez pu transmettre aux auditeurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à bientôt!
Hola a todos, hoy hablaremos de la historia entre Jennifer Hermoso y Luis Rubiales. Les damos la bienvenida a la amiga de Jenny y la abogada de Luis Rubiales. ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias.
Bien. Podéis presentaros.
Me llamo Faustine y soy la mejor amiga de Jenny y también su confidente. Y hoy estoy aquí para representarla.
Hola, me llamo Justine y soy la abogada del señor Rubiales.
¿Podéis presentarlos para los que no le conocen?
Jennifer Hermoso es una futbolista española. Tiene 33 años y nació en Madrid en 1990. Ella juega como delantera en la selección de España y ella ganó la Copa del Mundo de 2023. Comenzó su carrera de futbolista en el club del Atlético de Madrid hasta 2010, cuando cambió de club por primera vez. En 2017 regresó al PSG, donde permaneció un año.
En cuanto a Luis Rubiales, es un antiguo jugador de fútbol y un antiguo líder deportivo español. Nació en 1977 en Las Palmas, en Gran Canaria. Jugó más de 200 partidos como defensa. Fue presidente de la Federación Española de Fútbol.
Queridos auditores, ya no el caso actualmente. Vamos a ver por qué. El domingo 20 de agosto de 2022, el equipo español de fútbol femenino celebró su primer título mundial contra Australia. Durante la ceremonia de premios, el seleccionador español y expresidente de la FIFA, Luis Rubiales, arruinó este bonito evento al realizar un gesto muy inadecuado hacia la número 10 española, Jennifer Hermoso.
Primero un fuerte abrazo y luego un beso en la boca y sin previo aviso. Poco después de este polémico gesto del presidente de la Federación hacia Jenny Hermoso, en redes muchos usuarios pedían la dimisión de Rubiales por ser un beso sin consentimiento.
¿Puedes decirme tu punto de vista, Faustín?
Pienso que es inaceptable. No tenía que hacer eso. No le pensó en ese momento, pero su gesto realmente tuvo un impacto en la vida de Jenny. Ya no ha estado como antes desde ese beso. Esto realmente puso en duda su carrera y estuvo muy perturbada. Y me parece que las sentencias que recibió realmente no son lo suficientemente fuertes.
Estoy de acuerdo. En efecto, tras el acto de Luis hubo muchas consecuencias. Para comenzar, Jenny se sintió fatal y le costó mucho superarlo.
Ha sido el momento claro. De la fusión, que no hay nada más allá.
Denunció a su agresor y acudió a un psicólogo para superar esta dura prueba. A raíz de su denuncia, recibió numerosas amenazas por parte de personas que apoyaban a Luis. La futbolista se convirtió entonces en un símbolo mundial de la lucha por la inigualdad de género. Por otro lado, el expresidente de la Federación Española de Fútbol acabó dimitiendo tras semanas intentando justificar su acción. Los jugadores españoles se declararon en huelga para apoyar a su compañero. ¿Qué piensas, Justin?
Pienso que este beso fue un gesto de gratitud. Fue hecho en un momento de euforia Este entrenador llevó a este equipo hasta la final y se llevó la copa a casa. Este beso no es nada comparado con esta hazaña. Creo que los españoles solo se están centrando en lo negativo en lugar de estar satisfechos de esta victoria.
Fosin parece sorprendida después de estas palabras del abogado de Luis.
No es posible pensar así. Estamos en 2024. Por fin se está aflojando el piso para todas las mujeres que han sido agredidas, violadas. ¿Y la gente todavía piensa así? No entiendo.
Estoy de acuerdo con usted. Además, el movimiento MeToo ha crecido enormemente en el deporte en los últimos años. Ya se trata de deportistas que denuncian las acciones de sus entrenadores o de las que agreden otros deportistas. Las palabras se destan mucho. Muchas gracias por este debate. Este es el final de este programa. Nos vemos pronto. Alors bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de l'affaire Hermoso Rubiales. Nous accueillons sur ce plateau l'avocate de Luis et la meilleure amie de Jenny. Nous allons voir ce qu'il s'est passé le dimanche 20 août entre ces deux personnages. Le 20 août 2022, l'équipe d'Espagne a célébré son premier titre mondial. Pendant la cérémonie, le sélectionneur Luis Rubiales a eu un geste très déplacé envers la numéro 10 de son équipe.
Je m'appelle Faustine et je suis la meilleure amie de Jenny. Elle me confie tout et aujourd'hui je suis ici pour la représenter. Jenny est une footballeuse espagnole de 33 ans. Elle est née à Madrid en 1990. Elle a joué durant la Coupe du Monde de 2023. Je pense que c'est inacceptable. Il n'a vraiment pas eu conscience de son acte. Il a vraiment eu un impact très fort sur la vie et la carrière de Jenny.
Bonjour, je suis l'avocate de Luis. Luis est un ancien joueur de foot. Il est né en 1977 aux Canaries et c'est l'ancien président de la FFE. C'était un bisou, mais il y a des circonstances atténuantes. C'était dans un moment d'euphorie. Nous ne pouvons pas nous focaliser uniquement sur le négatif. Pensons à ce que ce sélectionneur a fait pour cette équipe.
Ses actes ont eu vraiment beaucoup de conséquences. Et Jenny s'est sentie humiliée et sa carrière fut remise en question. C'est vraiment un geste qui a remis en cause la lutte contre la différence de genre. Cet entraîneur a profité de sa position hiérarchique pour violer l'intimité de cette joueuse, mais cela a renforcé la lutte que cette joueuse défend. De plus, le mouvement MeToo s'est énormément développé ces dernières années dans le milieu du sport. De plus en plus de sportifs dénoncent leur entraîneur ou d'autres sportifs ayant usé de leur pouvoir. La parole se délie pour toutes ces femmes.